COPE Burgos.
Estar informado.
Más de uno de cada tres niños o niñas de Burgos estudian en alguna de las 29 escuelas católicas de la provincia, un 34%. Una cifra muy importante que pone de manifiesto el protagonismo que tiene la educación católica en Burgos, superior al del resto de la comunidad, donde alcanza el 27%. Ratios más bajos de alumnos por clase, una educación más cercana y sobre todo la identidad de sus valores son los motivos por los que las familias se decantan por esta opción para la educación de sus hijos. Faustino Díez es el director del Colegio Niño Jesús de Burgos y delegado provincial de Escuelas Católicas.
Hay un punto de familiaridad y de cercanía que es clave. Las familias tienen mucho, no sé si miedo escénico a ver dónde dejan a sus hijos, y entonces los equipos de profesores que nosotros tenemos en la escuela católica, yo creo que por su vocación, por su dedicación, ofrecen un poquito de confianza y de cercanía que las familias valoran mucho.
Y otra de las cosas que llama la atención de las familias y que las convence para matricular a sus hijos en uno de los 29 colegios de la red por toda la provincia de Burgos: las escuelas católicas cubren toda la etapa formativa de los niños, desde los 0 años hasta el bachillerato. Lo ha destacado el secretario de Escuelas Católicas en Castilla y León, Leonardo Roldán.
Podemos ofrecer todas las etapas educativas, desde los 0 años ahora con el primer ciclo de infantil, hasta secundaria o bachillerato o formación profesional. Entonces son muchos años los que el alumno pasa en nuestros centros, con lo cual conocemos de sobra cuáles son las necesidades de ese alumnado. Luego nuestros claustros también son muy estables, no sufrimos ese vaivén que puede tener la pública anualmente con las oposiciones o con esas interinidades.
Leandro Roldán lo tiene claro. Entre los datos más relevantes de este año figura la consolidación de la gratuidad del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, que beneficia ya a unas 600 familias burgalesas en varios centros de la red de escuelas católicas. Para Leandro Román, se trata de una medida que refuerza la libertad de elección de las familias.
Estamos convencidos que esta medida garantiza la igualdad de condiciones a todas las familias, ayuda a mantener unidades abiertas en un contexto demográfico complicado y además supone una gran oportunidad para mejorar la calidad educativa en Castilla y León, puesto que estamos tratando con ratios o con grupos de alumnos más bajos y con una atención, por lo tanto, más personalizada para este alumnado.
Y cuando hablamos de escuelas católicas, se nos vienen a la cabeza los más pequeños, ¿no?, que todavía están en el cole. Pero esta enseñanza no queda aquí. La formación profesional es una de las vías de futuro más potentes y también se oferta en estos centros. 7 escuelas católicas de Burgos ofrecen enseñanzas de FP, con un total de 2.831 alumnos matriculados en diferentes ciclos formativos. Sin embargo, desde la organización recuerdan que todavía quedan cuestiones pendientes por resolver para asegurar la calidad educativa en Castilla y León.
Es la mejora de la financiación. Hay una partida financiera que se llama partida de otros gastos. Es una partida que se utiliza para el pago del personal de administración y servicios y también para el mantenimiento de los centros, pues que año a año se ve reflejada que es insuficiente. No cubre ni siquiera los gastos reales del funcionamiento de nuestros centros.
Y además de esto, también es importante la concertación del bachillerato, la necesaria ampliación de la oferta de formación profesional concertada o la ampliación del programa de gratuidad en infantil a nuevos centros de escuelas católicas. Una escuela que sigue apostando este curso por una educación que integra innovación y valores, adaptada a los retos de hoy, desde la inteligencia artificial y la tecnología educativa hasta el cambio climático. Todo esto en entornos más seguros, inclusivos y emocionalmente saludables. Son las patas sobre las que se erigen las 29 escuelas católicas de Burgos en este nuevo curso que empieza a dar sus primeros pasos. Muy buenos días, soy Dani Blánquez, escuchas Herrera en COPE, 21 grados y subiendo a esta hora en la Avenida del Cid.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Ventasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Otro día primaveral, última jornada de subida de las temperaturas, cielos poco nubosos durante todo el día. Las temperaturas máximas se van a alcanzar los 26 grados en la capital y en Aranda, 30 en Miranda. Tráfico fluido a esta hora en las principales avenidas de la capital burgalesa. Según informa Policía Local, en la provincia hay que tener en cuenta varios obstáculos fijos que dificultan la circulación en la CL628 en Villarcayo, Burgos 733 en Bardauri, CL117 en Salas de los Infantes y en la Nacional 1 a la altura de Villafría.
La salud con el Hospital Recoletas.
¿Cómo nos gustan las buenas noticias que cada martes nos traen Herrera en COPE, el Hospital Recoletas? Te cuento una cosa. Recoletas Salud ha incorporado a su cartera de servicios la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil y al frente está la doctora Eva María Miranda, que pasa consulta en el Centro Médico de Recoletas en Calzadas. Nadie mejor que ella para hablar de la salud mental y más aún si tenemos en cuenta que este próximo viernes 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué tal, doctora Eva María Miranda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado
Muchísimas
de saludarte.
Gracias.
Un placer. ¿Cuál es el principal objetivo con el que nace esta especialidad de psiquiatría infanto-juvenil en Recoletas?
Pues mira, la especialidad de psiquiatría infantil y del adolescente, que actualmente se denomina PILLA por sus siglas, surge para abordar de manera integral y especializada los trastornos mentales de la infancia y la adolescencia, reconociendo que estas etapas vitales tienen características propias y son distintas a la de los adultos. Esta especialidad, por tanto, engloba tanto la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y considera todo el entorno del niño y de la adolescencia, como puede ser pues su familia, el entorno escolar y el entorno también social. Pero esta especialidad solo ha sido reconocida en España en el 2021. Hasta este momento, España era uno de los pocos países europeos pues que no tenía esta especialidad.
Fíjate, hace solo 4 años, ¿eh? Eva, ¿qué sintomatología puede manifestarse en jóvenes y niños y qué debe alertarnos como adultos?
Pues mira, te agradezco mucho esta pregunta porque es muy interesante y muy amplia. Voy a intentar un poquito resumirla pues por etapas de los niños, que creo que igual así puede ser más fácil. Podemos fijarnos un poquito en los niños pues más pequeños, de 2-3 años, esos niños que van todavía a la guardería, y podemos tener pues retrasos en la adquisición del desarrollo, que los niños no vayan adquiriendo esos hitos en el desarrollo, o incluso que tengan regresiones de lo aprendido. Te pongo ejemplos que igual así se entiende mejor. Sí. A la hora del lenguaje, hay niños que no están hablando, que empiezan a hablar y dejan de hablar, o que empiezan a hablar pero no se los entiende muy bien. Puede ser también a nivel motor o incluso con el control del interés o esa relación con iguales. Cuando ya pasamos a los niños que son un poquito más mayores, por ejemplo 6 años, cuando ya empiezan primaria, para que nos hagamos un poco una idea, ¿no? Vamos a encontrar pues temas de problemas de aprendizaje, problemas en las relaciones sociales, una falta de atención o una hiperactividad motora que les impide desarrollar sus actividades con normalidad, e incluso miedos irracionales que acaban convirtiéndose en fobias. Cuando ya los niños van creciendo y ya son adolescentes, cuando pueden pasar un poco al instituto y el bachillerato, tenemos que tener pues atentos a los problemas del ciclo sueño-vigilia, sí, o esos cambios en la alimentación, conductas autolesivas, que a día de hoy son muy frecuentes, o incluso un aislamiento social. Vigilar mucho el uso que hacen de las nuevas tecnologías y cuidado con el consumo de tóxicos. Así un poquito a nivel de resumen y a nivel general, en las 3 etapas un poquito vitales tenemos que estar alertos cuando hay cambios bruscos de comportamiento, cuando niños están mucho más irritables de lo normal, por ejemplo, o niños están quejándose de síntomas físicos y no encontramos ninguna explicación a esos síntomas, como pueden ser pues o bien dolor de cabeza o un dolor de tripas.
Vale, genial. Eva, se nos acaba el tiempo, pero me parece súper interesante todo esto que nos estás contando, así que te invito a la semana que viene a que nos vuelvas a acompañar para seguir charlando de tu especialidad. Vale, doctora Eva María Miranda, gracias por acompañarnos, claro que vaya genial.
Vale, claro que sí, ahí estamos otra vez.
Un abrazo, adiós, adiós. Alcanzamos la 1, llega Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.